ජන කන
Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Fue de nuevo el grupo Superalma del Templo de Los Ángeles con la canción El Devoto Puro. Es significativo que la mayoría de las grandes religiones del mundo tienen muchos principios fundamentales en común. En la filosofía de conciencia de Krishna, también es indispensable llegar al Padre, Krishna, a través de su buen hijo, su representante, el devoto puro. Continuemos escuchando la conferencia Solo Él Protege, que dictamos en el Templo de Los Ángeles en el mes de noviembre de 1982.
Y hay un verso muy hermoso de Varsi Bhutapta, Ninam Pitrinam Nakin Karonayam Rinicharayam. Dice que cuando, eso está en el undécimo canto de Srimad Bhagavatam, dice que cuando una persona se entrega a Mukunda, a Krishna, ya él no es deudor, ya no le debe nada a nadie, ya no tiene compromisos con nadie. Porque por lo general uno tiene muchísimos compromisos. Desde que nace, por eso se dice Devarshi Bhutapta Ninam Pitrinam. ¿Cómo es? Devarshi Bhutapta Ninam Pitrinam. Nakin Karonayam Rinicharayam. Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Gatomukundam Parihritya Kartam. Cualquiera que se haya refugiado en los pies del loto de Mukunda, el que da la liberación, abandonando toda clase de obligaciones, y que se ha entregado al sendero con toda dedicación. No le debe nada a nadie. No tiene deberes ni obligaciones ni con los semidioses, ni con los sabios, ni con las entidades vivientes en general, ni con los parientes, ni con la humanidad, ni con los antepasados. ¿Por qué? Porque todas las personas que están relacionadas con un devoto puro reciben un beneficio directo de Krishna. Krishna directamente se ocupa de los familiares del devoto puro. Esa es la mejor protección. Si uno no está completamente entregado al servicio devocional, entonces la cultura védica y Krishna lo obligan a cumplir con todas sus responsabilidades. Una persona que aún no está totalmente entregada al servicio devocional tiene el deber de ocuparse de sus familiares, hasta el punto que si no lo hace, se explica, por ejemplo, en el décimo canto, en el libro Krishna, que es un resumen del décimo canto del Bhagavatam, Prabhupada explica que al morir se le hace comer su propia carne. Ese es el castigo que se le impone a una persona que no se ocupa de sus familiares si no está dedicado al servicio devocional. Pero ya cuando está dedicado al servicio devocional, se está ocupando de la mejor manera de sus familiares, aunque externamente no lo parezca. Por eso yo estaba explicando la palabra swarat, que el devoto tiene la seguridad de que lo que le está pasando a él y lo que le está pasando a sus familiares es lo mejor que podría pasar. El devoto no critica a Krishna por lo que le pasa. El devoto está plenamente convencido de que todo lo que le pasa es lo mejor, tanto para él como para sus familiares. Porque Krishna es swarat, totalmente libre. Y yo no tengo ningún derecho de decirle o imponerle lo que él tiene que hacer o cómo deberían ser las cosas. Ni tengo por qué criticar las cosas que él les hace a las demás entidades vivientes. Aunque claro, él directamente no se está ocupando de eso, es a través de Maya, de Durga, de la energía material, de la naturaleza material, pero de una u otra manera él está sancionando, porque nada ocurre sin la sanción de Krishna. Y por eso el devoto entiende, el devoto ve a Krishna en todo, en absolutamente todo. Él entiende, él no le echa la culpa a nadie, porque sabe que finalmente todo viene de Krishna. Y si le echa la culpa a algo externo, le está echando la culpa a Krishna. Y el devoto no culpa a Krishna de nada. Ese es el estado del devoto, tenemos que entender eso. El estado del devoto es que Krishna es Bhagavan Patihi, Satvatam Bhagavan Patihi. Él es el protector de los devotos. Y si yo no estoy protegido, si yo creo que no estoy protegido, si de alguna manera me doy cuenta de eso, es porque yo no soy devoto. Esa es mi culpa. Es mi culpa. Que no soy suficientemente buen devoto. Así lo debe ver uno. El devoto siempre se culpa a sí mismo, pero nunca le echa la culpa a Krishna. ¿Hay alguna pregunta?
This is KHQN 1480 in your AM dial in Spanish Fork. Es su estación KHQN 1480 en su dial AM desde Spanish Fork. Y en su programa Éxtasis acabamos de oír el final de nuestra conferencia de esta semana, titulada Solo Él Protege. Si desean obtener cassettes con esta y otras clases acerca del conocimiento espiritual del proceso de conciencia de Krishna, pueden llamarnos al 798-3559 o escribirnos al apartado 379 de Spanish Fork, Utah, 84660. Riksharash Das con la canción Cantemos Todos Hare Krishna. del Srimad Bhagavatam, o la hermosa historia de Krishna y sus devotos, primer canto, capítulo 2, titulado Divinidad y Servicio Divino, texto 8. Las actividades y ocupaciones que desempeña un hombre conforme a su propia posición no son más que una labor inútil si no provocan la atracción por el mensaje de la personalidad de Dios. Existen diferentes actividades y ocupaciones en términos de los diferentes conceptos de vida que el hombre tiene. Para el muy materialista, que no puede ver nada más allá del cuerpo material burdo, no existe nada más allá de los sentidos. Por lo tanto, sus actividades y ocupaciones se limitan al egoísmo concentrado y al egoísmo extendido. El egoísmo concentrado se centra alrededor del cuerpo individual de uno. Esto se ve generalmente entre los animales inferiores. El egoísmo extendido se manifiesta en la sociedad humana y se centra alrededor de la familia, la sociedad, la comunidad, la nación y el mundo en aras de la comodidad corporal burda. Por encima de estas personas muy materialistas se hallan los especuladores mentales que revolotean en las alturas de las esferas mentales, y los deberes y ocupaciones de estos comprenden actividades tales como escribir poesía y filosofía o propagar algún ismo con el mismo objetivo del egoísmo limitado al cuerpo y la mente. Pero por encima del cuerpo y la mente se halla el alma espiritual durmiente, cuya ausencia del cuerpo hace que todo lo que el egoísmo corporal y mental abarcan quede completamente nulo y sin efecto. Mas la gente poco inteligente no tiene ninguna información acerca de las necesidades del alma espiritual. La gente necia no se satisface con la ejecución de los deberes propios de sus ocupaciones debido a que no tiene información alguna acerca del alma y de cómo ésta se encuentra más allá del alcance del cuerpo y la mente. Aquí se plantea la cuestión de la satisfacción del yo. El yo está más allá del cuerpo burdo y la mente sutil. Él es el principio potente y activo de la mente y el cuerpo. Uno no puede ser feliz simplemente con el beneficio de la mente y el cuerpo, sin conocer la necesidad del alma durmiente. El cuerpo y la mente no son más que superfluas coberturas externas del alma espiritual. Las necesidades del alma espiritual deben ser complacidas. Con solo limpiar la jaula del pájaro, uno no satisface al pájaro. Uno debe conocer de hecho las necesidades del propio pájaro. La necesidad del alma espiritual consiste en que quiere salirse de la limitada esfera del cautiverio material y complacer su deseo de tener una libertad total. El alma espiritual quiere salirse de las paredes que cubren el gran universo. El alma espiritual quiere ver la luz libre y el espíritu. Esa completa libertad se logra cuando ella se reúne con el espíritu total, la personalidad de Dios. Existe un afecto latente por Dios dentro de todo el mundo. A través del cuerpo burdo y la mente, La existencia espiritual se manifiesta en la forma de afecto pervertido por la materia burda y por la materia sutil. En consecuencia, tenemos que dedicarnos a ocupaciones y labores que evoquen nuestra conciencia divina. Esto se logra únicamente cantando y oyendo hablar acerca de las divinas actividades del Señor Supremo, y cualquier actividad u ocupación que no lo ayude a uno a sentir apego por cantar y oír hablar del mensaje trascendental de Dios, se dice aquí que es simplemente una pérdida de tiempo. Esto se debe a que los demás deberes y ocupaciones, cualquiera que sea el ismo al que pertenezcan, no pueden darle al alma la liberación. Incluso las actividades de los salvacionistas se considera que son inútiles, porque ellos no logran encontrar la fuente de todas las libertades. La persona muy materialista puede ver en la práctica que su ganancia material se limita únicamente al tiempo y al espacio, bien sea en este mundo o en el otro. Aunque él se eleve hasta el planeta más elevado de este universo, no encontrará ninguna morada permanente para su anhelante alma. La anhelante alma debe ser satisfecha mediante el perfecto y científico proceso del servicio devocional perfecto. Todas las ocupaciones y labores tienen por objeto indudablemente la liberación final. Ellas nunca deben realizarse para la obtención de ganancia material. Además, según los sabios, aquel que está dedicado al servicio y ocupación máximos nunca debe utilizar la ganancia material para cultivar la complacencia de los sentidos. Ya hemos discutido que al servicio devocional puro que se le presta al Señor, lo sigue automáticamente el conocimiento perfecto y el desapego de la existencia material. Pero hay otras personas que consideran que todas las clases de diferentes ocupaciones y labores, incluso las de la religión, tienen por objeto la ganancia material. En cualquier parte del mundo, la tendencia general de cualquier hombre ordinario es la de obtener algún beneficio material a cambio del servicio religioso o de cualquier otro servicio y ocupación a los que se dedique. Incluso en las escrituras védicas, para toda clase de ejecuciones religiosas, se ofrece algún atractivo de ganancia material, y la mayoría de la gente se ve atraída por esos alicientes o bendiciones de la religiosidad. ¿Por qué esos supuestos hombres de religión son seducidos por la ganancia material? Debido a que la ganancia material le permite a uno satisfacer sus deseos, los cuales a su vez satisfacen la complacencia de los sentidos. Este ciclo de ocupaciones y labores incluye la supuesta religiosidad seguida por la ganancia material y la ganancia material seguida por el cumplimiento de deseos. La complacencia de los sentidos es el camino general para todas las clases de hombres totalmente consagrados, pero en la declaración que da el sabio Suta Goswami, según el veredicto del Srimad Bhagavatam, eso lo anula este verso. Uno no debe dedicarse a ninguna clase de servicio u ocupación en busca de ganancia material únicamente, ni tampoco debe utilizarse la ganancia material para la complacencia de los sentidos. A continuación se describe cómo debe ser utilizada la ganancia material. Los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Uno debe desear únicamente una vida sana o la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de las labores de uno. La totalmente confundida civilización material está erróneamente dirigida hacia el cumplimiento de los deseos de complacer los sentidos. En todas las esferas de vida de semejante civilización, el fin último es la complacencia de los sentidos. En política, servicio social, altruismo, filantropía y finalmente en religión o incluso en la salvación, el mismísimo matiz de complacencia de los sentidos se halla predominante de una manera siempre creciente. En el campo político, los líderes de los hombres pelean entre sí para satisfacer su propia complacencia de los sentidos. Los votantes adoran a los supuestos líderes únicamente cuando estos prometen complacencia de los sentidos. Tan pronto como los votantes se sienten descontentos con su propia satisfacción de los sentidos, destronan a los líderes. Los líderes siempre habrán de defraudar a los votantes al no satisfacerles los sentidos. Lo mismo se puede aplicar en todos los demás campos. Nadie toma en serio los problemas de la vida. Incluso aquellos que se encuentran en la senda de la salvación desean volverse uno con la verdad absoluta y desean cometer suicidio espiritual en pos de la complacencia de los sentidos. Pero el Bhagavatam dice que uno no debe vivir para la complacencia de los sentidos. Uno debe satisfacer los sentidos únicamente hasta donde se requiera para la autoconservación y no para la complacencia de ellos. Debido a que el cuerpo está hecho de sentidos que también requieren de una cierta cantidad de satisfacción, existen instrucciones regulativas para la satisfacción de los mismos. Pero los sentidos no son para el disfrute sin restricción. Por ejemplo, el matrimonio o la unión de un hombre y una mujer es necesario para la procreación, mas su finalidad no es el disfrute de los sentidos. Ante la ausencia de una restricción voluntaria, se le hace propaganda a la planificación familiar, pero los hombres necios no saben que la planificación familiar se ejecuta automáticamente tan pronto como hay una búsqueda de la verdad absoluta. Los buscadores de la verdad absoluta nunca son seducidos por la innecesaria participación en actividades de complacencia de los sentidos, debido a que los estudiantes sinceros que buscan la verdad absoluta siempre están sobrecargados con el trabajo de investigar la verdad. En cada esfera de la vida, por lo tanto, el fin último debe ser la búsqueda de la verdad absoluta, y esa clase de ocupación lo volverá a uno feliz, debido a que se estará menos ocupado en las diversas variedades de complacencia de los sentidos.
Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Sakantam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Hare
Lectura del Bhagavad Gita tal como es o la hermosa canción del Señor. Capítulo 1. Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Texto 11.
Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda
Bhajati
Todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma.
Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhaktavinda.
Después de elogiar el valor de Bhishma, Duryodhana consideró que los demás podían pensar que se les había dado poca importancia, por lo que, con su acostumbrada diplomacia, trató de arreglar la situación con las palabras anteriores. Él hizo énfasis en el hecho de que Bhishma Deva era sin duda el más grande de todos los héroes, pero era un anciano, por lo cual todo el mundo tenía que pensar especialmente en protegerlo por todos los flancos. Era posible que él se absorbiera en la pelea y que el enemigo pudiera aprovecharse de que él se concentrara totalmente en un solo lado. Por ende, era importante que los demás héroes no abandonaran sus posiciones estratégicas, permitiendo con ello que el enemigo rompiera la falange. Duryodhana veía claramente que la victoria de los Kurus dependía de la presencia de Bhishma Deva. Él confiaba en el pleno apoyo de Bhishma Deva y Dronacharya en la batalla, porque sabía muy bien que ellos no habían pronunciado ni siquiera una sola palabra cuando Draupadi, la esposa de Arjuna, les había implorado justicia al hallarse desamparada mientras era forzada a desnudarse en presencia de todos los grandes generales de la asamblea. Aunque él sabía que los dos generales sentían algo de afecto por los Pándavas, esperaba que ahora renunciaran a él por completo, tal como lo habían hecho durante las apuestas. Entonces, Bhishma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estruendosamente, produciendo un sonido como el del rugido de un león y causándole placer a Duryodhana. El patriarca de la dinastía de los Kurus entendía el deseo íntimo que había en el corazón de su nieto Duryodhana y, movido por la compasión natural que éste le inspiraba, trató de animarlo haciendo sonar su caracola con mucha fuerza, como correspondía a su posición semejante a la de un león. Indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto Duryodhana que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla, porque el Supremo Señor Krishna se hallaba en el bando opuesto. Mas aún así, era su deber dirigir la pelea y no escatimaría esfuerzos en ese sentido. Después de eso, súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos, y el sonido conjunto fue tumultuoso. Bando opuesto, tanto el señor Krishna como Arjuna, que se encontraban en una gran cuadriga tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales. Esa fue nuestra lectura de esta semana de los dos libros más importantes de la filosofía de conciencia de Krishna. Sus nombres en sánscrito son el Srimad Bhagavatam, o la hermosa historia de Krishna y sus devotos, y el Bhagavad Gita, o la canción del Señor, que se considera que es la Biblia de la India. Si desean recibir nuestro catálogo de libros, así como un libro totalmente gratis, pueden llamarnos por el teléfono 798-3559 o escribirnos al apartado 379 de Spanish Fork, Utah, 84660. Llegamos al final de otro éxtasis, su programa espiritual. Los invitamos a sintonizarnos la semana que viene, en la que, con el favor de Krishna, les traeremos mucho más éxtasis. Gracias por su visita de esta semana. Hare Krishna.